Bueno, ahorita estamos teniendo lluvia y tormentas aquí. Es que si Dios quiere, se queda la luz prendida. ¿Todo está bien allá en México? Mucho calor. Aquí está loco la temperatura. Se puso muy frío la semana pasada. Y ahora creo que está a 13 grados hoy. Está loca. Bueno, vamos a continuar con la clase El ministerio en el aparecer, ministerio en el aparecer de Cristo. Y quería decir esto. Hay varios bueno, en el mundo cristiano, en el mundo cristianismo, miran como ministerio, como algo de ser cosas o de ser algo. Y hay el mini, siempre van a ser, perdón, siempre va a ser uno o el otro. Siempre es así. Va a ser hombre o Dios, lo que hombre puede ser o lo que Dios puede ser. Siempre va a ser uno o el otro, yo o Cristo, mi fuerza o el poder del Espíritu Santo. Mi fuerza es la fuerza del brazo de la carne. Lo que nosotros podemos hacer se llama específicamente Ismael. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Eso es lo que puede ser hombre. La cosa más triste acerca de lo que puede ser hombre es que dice la Escritura: Dios bendició a Ismael y lo fructificó y lo multiplicó. Pero Ismael nunca, nunca sirvió el propósito de Dios en su generación. Si nosotros tenemos nuestro propio ministerio, Dios, por amor de Cristo, lo va a bendecir, lo va a fructificar, lo va a multiplicar. Pero en la mente de Dios nunca sirve el propósito de Dios. Es que hay el ministerio de hombre versus el ministerio de Dios. Si es el ministerio de Dios, después no es mi ministerio. Sí, ahora, si es mi ministerio, cuando yo muera, se acaba mi ministerio porque era mío. Pero si es el ministerio de Dios, después un ministerio sin fin. Es un ministerio eterno. El ministerio de hombre. Hombre tiene que estar siempre manteniéndolo. Siempre. Es como, bueno, muy buen ejemplo, es cuando, como es lo mismo, un ejemplo, como cuando se casan unos y tienen un bebito. Lo tienen que cuidar. Es su bebito, es su creación, es su, lo que han hecho. Es su obra, es su fruta. Lo tienen que cuidar, lo tienen que mantener. Y les voy a decir, lo que produce hombre, el ministerio de hombre, lo que produce, ya sabemos que se llama Ismael, pero óigeme, porque es algo de nosotros, no lo queremos dejar. Y así se mira a Abraham con Ismael. Era algo de Abraham, era algo suyo. Pero gloria a Dios, en el poder del Espíritu Santo y la voluntad de Dios, el corazón de Abraham fue dirigido a Isaac, Cristo mismo. Ahora, lo de hombre se encuentra bajo, abajo. Se puede mirar con ojo natural, se puede oír con oído natural, se puede entender con el seso natural, la mente carnal. El ministerio de Dios no se puede ver con ojo natural. No se puede oír con oído natural. Acuérdense, Jesús cuando caminaba, cuando leemos en los evangelios, cuando Jesús caminaba entre el mundo, entre los judíos, Él sanaba, Él hacía milagros. Óigeme, y la gente no cambiaba. Los mismos que clamaban, Hosanna, Hosanna, fueron los mismos que clamaron, crucifícalo. Y fue Jesús mismo haciendo los milagros, bendiciendo a la gente. Pero óigeme, todo lo que hizo Jesús fue con propósito. Todo milagro, toda sanidad. Todo lo que hizo Jesús, toda bendición, fue específicamente para que el corazón pudiera volverse al Señor. Eso es todo. Estaba escudriñando un versículo, bueno, una palabra. Y no sé en dónde estaba el pasaje. Ah, aquí, perdón. Los escudriñé ni apunté los versículos que tomaron mi atención. Terrible. Miren, en el Evangelio de Marcos, San Marcos, capítulo 4, versículo 12. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 12. Bueno, vamos a comenzar con versículo 10. Versículo 10. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino. Ahora, si están leyendo la escritura, miran ese término misterio? El misterio es Cristo mismo. Del reino, mira en el término reino, el reino es Cristo mismo gobernando, porque Cristo es el Rey, Cristo es Señor de Dios. Mas los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Los de fuera, los que están alejados de Cristo, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ese término, conviertan, lo pueden apuntar, es número 1994, número Strong's. Quiere entender volver. Acuérdense otra vez, en otro pasaje, y no lo voy a escudriñar, Jesús dijo, todos los milagros que hizo, todas las curaciones que hizo, bueno, sí lo voy a escudriñar. Un momento, no estaba en las notas, es que un momento, ahorita lo encuentro. Ah, sí. San Mateo. Capítulo 11. Comenzando con versículo 16. San Mateo capítulo 11, comenzando con versículo 16. Mas, ¿a qué compararé? Este es Jesús hablando. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora, todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo Juan Bautista, estaban haciendo algo para que los corazones de la gente hicieran algo. Hacían con el propósito de tener ciertos resultados. Entonces comenzó, versículo 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, oigan, en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ahora, un arrepentimiento verdadero es cuando el corazón vuelve al Señor. Todo lo que hizo Jesús de milagros, sanidades, todo lo que hizo, todo lo que declaró Juan el Bautista, con un propósito, para que el corazón vuelva al Señor. El ministerio de hombre va a dirigir a algo, siempre va a dirigir a algo menos de Cristo. El ministerio de Dios siempre, sin duda, dirige a Cristo. Esto es verdadero. Esto es verdadero. En San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, comenzando con versículo 31 a versículo 34. San Lucas, capítulo 22, versículo 31 a versículo 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, como a trigo. Pero yo he rogado por ti. ¿Pero qué es la oración de Jesús? ¿Qué está rogándole el Señor a su Padre por Pedro? Ah, Dios, que no le pase nada a Pedro. Fortalízalo. Hazlo fuerte para que pueda resistir Satanás. ¿Qué es la oración de Jesús? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Acuérdense, cuando Jesús, cuando estaban todos en la barca, y Jesús caminaba en la agua, y se espantaron todos, el barco, perdón, se espantaron todos, Jesús caminaba en la agua, y dice Pedro: ¿Eres tú, Jesús? Dice el Señor: sí. Dice: si eres tú, dígame, mándeme, que yo venga a ti. No dijo: mande que todo se calma con las aguas. No dijo: mande que yo esté seguro en el barco. No dijo: ah, de tener bendición en el barco. No. Si eres tú, Señor, mándame, manda que yo venga a ti. Venir a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Ven. Yo soy. Ven. Ya sabemos qué pasó con Pedro. Todo estaba bien cuando ¿qué? Cuando la atención, su atención, toda su atención estaba dirigido a la persona de Cristo. Se estaba haciendo lo imposible. Porque no era Pedro, sino Jesús. ¿Pero por qué se estaba haciendo lo imposible con hombre? Porque toda la atención de Pedro estaba puesto sobre una persona, Cristo mismo, y nada menos. Ahora, cuando Pedro comenzó a mirar algo menos, ahora es la habilidad de Pedro. Ahora es la fuerza de hombre. Y acuérdense, con hombre es imposible. Y ahí va Pedro. Para abajo. Pero gloria a Dios, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, Cuando Pedro se dio cuenta que su corazón, toda la atención de su corazón fue puesto en algo menos de Jesús, clamó, Señor, sálvame. Y el Señor siempre, a sí mismo. Después ya sabemos lo que le dice Jesús, hombre de poca fe. ¿Pero por qué? ¿Fe es que podemos caminar sobre las aguas? No. Fe es cuando nuestro corazón está dirigido a Jesús y a nada menos. Fe es cuando toda la atención de nuestro corazón está puesto en Jesús. Fe es mirando la sustancia y nada menos. Esto es fe. Lucas capítulo 22, versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, Pedro, otra vez en San Lucas capítulo 22, versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez, oigan, vuelto. Y tú, una vez, vuelto. Confirma a tus hermanos. Pero si no estás vuelto, óigeme, no puedes hacer nada. Si su corazón no está vuelto al Señor, después usted está gobernado de la fuerza de hombre, la fuerza de la carne, la fuerza del brazo de la carne. Y con usted es imposible. Pero cuando el corazón está vuelto al Señor, confirma a tus hermanos. ¿Pero por qué? Porque no yo el poder, sino Cristo. Quiero mirar ese término vuelto. Perdón. Número vuelto es número 1994, número Strong's. Es el diccionario Strong's. El griego, básicamente, el término es epistrefo. Se pronuncia algo así. ¿Quiere entender lo siguiente? Revertir literalmente, figurativamente o moralmente. En el diccionario Tugi dice volver, convertir, regresar, volverse, convertirse. El diccionario Swanson's dice regresar, volver a un punto. Es volver. Ahora, miren, ejemplo. ¿Me están mirando a todos, sí o no? Nomás miro a algunos. Pero todos me están mirando. Ok. ¿Qué es lo que hice? ¿Cómo? Exactamente. En relación de ustedes, les di la espalda. Ahora, en relación con ustedes, ¿qué es lo que debo de ser? ¿Quedarme así? Sí. Ahora, me voy a volver. Tan simple. Gracias, sí. Exactamente. Envolviéndome a vosotros, automáticamente le di mi espalda a todo lo demás. Eso es un arrepentimiento verdadero. Cuando el corazón vuelve al Señor, cuando el corazón vuelve al rostro de Cristo, automáticamente le da la espalda a todo lo demás. Toda la atención del corazón está puesto sobre una persona, no sobre lo menos. Simple, es simple, pero hombre no lo puede ser. Es la obra del Espíritu Santo. Hombre no se puede gloriar en lo que hombre no se puede ser. Hombre no se puede jactar en lo que hombre no se puede ser. Pero cuando pasa ese milagro, mis hermanos y hermanas, nos gloriamos en el Señor. El Señor recibe toda la gloria. Y con nosotros, un corazón de agradecimiento. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tengo una nota para ese término. Confirma, de mirarlo. En el diccionario Vines es número 4741, número Strong's. Dice, sterizo, en el griego, fijar, afirmar, en el sentido de dejar firme. Se usa de establecer, afirmar, confirmar personas. El apóstol Pedro fue llamado por el Señor para que confirmara a sus hermanos. Lo que estamos leyendo ahorita, este pasaje, donde se traduce con la palabra confirmar. Pablo deseaba visitar Roma a fin de que los santos pudieran ser confirmados. Igualmente con Timoteo en Tesalónica. La confirmación de los santos es la obra de Dios. Romanos 16, 25, que puede confirmaros para que sean afirmados vuestros corazones. El mismo os afirme. Confirmar, establecer, afirmar. ¿Dónde? Nuestro corazón, óigeme, en ignorancia, el corazón de los que son cristianos, que los que han nacido nuevo, está morando en ignorancia, abajo, cuando nuestra vida se encuentra en Cristo mismo. Cuando uno, cuando el corazón de uno está vuelto al Señor, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso es lo automático. Confirma a tus hermanos cuando estéis vuelto. Después, automáticamente, ¿qué va a hacer esa persona? dirigir a otros a lo mismo, para estar establecidos, óigame, para que los corazones estén establecidos, confirmados, afirmados, donde se encuentra su vida, su alma, en Cristo mismo. Óigame cómo lo voy a decir. Para que el pueblo de Dios puede estar donde está. Para que la iglesia del Señor pueda estar donde está. Nuestra vida no se encuentra otra vez en esta tienda, en lo que podemos mirar con ojo natural. Nuestra vida se encuentra en la persona de Cristo. Para ver nuestra vida, nuestro corazón tiene que estar vuelto a Cristo, quien es nuestra vida. Les voy a decir, estamos buscando algo, todos nosotros, estamos buscando algo. Pero les voy a decir, la mayoría de lo que estamos buscando está abajo. A lo mejor estamos buscando un ministerio. A lo mejor estamos buscando a alguien para casarnos con, para estar casados. A lo mejor estamos buscando una obra para tener un trabajo bueno. Estamos buscando. Óigeme. La cosa es, en verdaderamente no realizamos que lo que en verdaderamente estamos buscando es Cristo mismo. La cosa es, tenemos un objeto falso. Dios ha puesto un deseo en nuestro corazón, en nuestra alma. Esto está ahí desde el momento que nacemos en la carne como bebito. Ahí está un deseo. Ese deseo es para una persona. Y esa persona es Cristo. Cristo. Pero lo que hace hombre o mujer, completamente ignorante de Cristo, mira otro objeto. Ah, yo quiero amar a esta persona. No. El amor verdadero es el amor de Dios. El amor verdadero es Cristo mismo. Cristo es el que no falla. Hombre falla. Le doy gracias al Señor que durante el tiempo que yo estaba en la escuela bíblica, Él hizo algo en mi corazón. Algo que yo necesitaba, que yo ni sabía que necesitaba. El Señor estableció mi corazón de una manera, yo ni sé cómo lo hizo, en donde yo reconozco mi expectativa en una persona y esa persona es Cristo mismo. Y no tengo esa expectativa en mi esposa. Es que si mi esposa hace algo que no me agrada, ¡no se me acaba el mundo! Porque Cristo es mi vida. Y Cristo es la vida de mi esposa. Hay algo más grande que nuestra relación. Hay algo más fiel, más seguro, eterno. Es nuestra relación con Cristo mismo. Esto es una bendición de Dios, porque esto es cuando está en el orden del Espíritu. El Señor nos quiere bendecir. De esta manera. Quiere volver nuestro corazón para ver la bendición que nos ha dado en el momento del nuevo nacimiento. Cuando recibimos la salvación de Dios. Cuando recibimos a Cristo mismo. La gran bendición de Dios. Abraham y Sarai. Todavía sigo leyendo el viaje de Abraham. Abraham y Sarai. No miran fruta. No hay fruta. ¿Qué dice Sarai? Mira, Jehová me hizo estéril. No tengo fruta. Ah, pero yo sé lo que podemos hacer. Dios no nos ha dado hijo. Dios no nos ha dado fruta. Pero yo ya sé lo que podemos hacer. Mira, toma la egipcia, mi sierva Agar, la egipcia. Vamos con nuestra fuerza de la carne, con el brazo de la carne, para hacer algo. Porque ya sabemos que todo el asunto de Dios es acerca de un heredero, una semilla. La cosa es, Sarai, aunque ella sabe que el propósito de Dios es acerca de un heredero y de una semilla, ella no ha visto Cristo mismo como el heredero. Ella no ha visto a Cristo mismo como la semilla. Es que su corazón no está vuelto al Señor. Ahora, la fuerza de hombre, ya sabemos. Lo que hombre puede ser, se llama Ismael. Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quería eso ni para Abraham, ni para Sarai. Dios no quiere eso. Dios siempre está dirigiendo nuestro corazón a Cristo, su Hijo. Versículo 32 de San Lucas, capítulo 22. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, este es Pedro. Su corazón todavía no ha vuelto al Señor. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ti, a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Esta es la habilidad de hombre. Este es el poder de hombre. Cuando la mano de la fuerza del brazo de carne está gobernando. Es lo siguiente. Yo y no Cristo. Yo y no Dios. Pero acuérdense, cuando el corazón está vuelto al Señor, cuando toda la atención de nuestro corazón está vuelto al Señor, óigeme, no yo, no yo, sino Cristo. Cuando es nuestra habilidad, óigeme, cuando es nuestra habilidad, estamos dirigidos a algo menos que Cristo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Dónde dice? Pero Pedro, tú niegues tres veces que me conoces, porque el corazón está vuelto a algo menos que Cristo. Pero cuando el corazón está vuelto a Cristo, cuando toda la atención del corazón está puesto en Cristo Jesús, Pedro declaraba: Jesucristo es el Señor. Aunque se enojaban todos, Jesucristo es el Señor. No yo, no yo gobernando, Jesucristo es el Señor. Bueno, vamos a ver si miramos estos cuántos pasajes. Juan capítulo 14, versículo 1 a versículo 3. Juan capítulo 14, versículo 1 a versículo 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Este es Jesús hablando. En la casa de mi Padre, muchas moradas. El diccionario Strong's básicamente residencia, lugar de morar. Ay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Este es Jesús. Jesús caminando con sus discípulos antes que Jesús fue crucificado. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús hablando: yo me voy. Preparar lugar. Y si yo me voy, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Éxodo capítulo 12, perdón, Éxodo capítulo 19, apúntenlo. Éxodo capítulo 19, versículo 1 a 4. El mes tercero de la salida, Este es después que salió Israel de Egipto. Ahora, aquí está el testimonio. Todo Israel estaba en Egipto. Mataron un cordero. Pueden mirar la diagrama. Aquí, todos ojos para acá, si no están apuntando algo. Israel estaba en Egipto. Mataron un cordero. Bueno, el orden. Estaban en Egipto. Apareció el cordero. Mataron el cordero. Pusieron la sangre del cordero en la puerta. Entraron a la puerta. Comieron el cordero. Salieron, fueron por el Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo. Y todo Egipto se quedó enterrado en el Mar Rojo. Versículo 19. De Éxodo capítulo 1. Perdón, capítulo 19, versículo 1. Éxodo capítulo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ya salieron. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Acuérdense, Sinaí, el monte de monte, no valle, el monte de Dios. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Y os he traído a mí. ¿Pero qué va a decir el pueblo? No, no lo creo. Aquí estamos en el desierto. Moisés, nos estás engañando. ¿Estás diciendo que Dios Jehová te ha dicho que Él nos trajo con alas de águila a sí mismo? No te creo, porque yo miro a mí mismo, yo te miro a ti, Moisés, y yo miro a mis compañeros. Aquí está mi familia, estamos en el desierto. Bueno, Moisés declaraba la verdad, aunque el pueblo de Dios le creía o no. Y os he traído a mí. San Juan capítulo 14, otra vez, versículo 3. Y si me fuere, este es Jesús, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, en leyendo esto, en contexto, ¿a quién les estaba hablando Jesús? Específicamente, en contexto, ¿a quién les estaba hablando Jesús? ¿A quién? Bueno, específicamente, ¿quién aquí Jesús estaba hablando y los que estaban con él le estaban oyendo? Específicamente, Jesús estaba hablándole a sus discípulos que estaban con él. ¿Sí o no? Ese es el contexto. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Ahora, eso es cierto. Jesús le está hablando a sus discípulos. Y esto es lo que le dice. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a vosotros, a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, les voy a preguntar. Bueno, esta es la pregunta. ¿Jesús es un mentiroso, sí o no? No, todos están de acuerdo que Jesús no es mentiroso. Levanten la mano si creen que Jesús no es mentiroso. Es bueno, es muy bueno. Jesús no es mentiroso. Lo que Él dijo, Él hizo. Y si me fuere, yo y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto pasó cuando los discípulos recibieron Cristo mismo, la resurrección, vida, salvación. En ese mismo momento, sus almas fueron traídas a Jesús. Para que donde está Jesús, ahí está su cuerpo. Ahí están los que han nacido de nuevo. Acuérdense en otra cosa que dijo Jesús. En aquel día, no dijo noche. En aquel día conoceréis, yo estoy mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Antes de ese día no conoces nada. Jesús no es mentiroso. Nuestra ignorancia no hace que la escritura sea falsa o falso. No. Nuestra ignorancia no cambia el testimonio verdadero de la escritura. Jesús le dio una promesa a sus discípulos. Jesús mismo lo cumplió. En la generación de sus discípulos. Les voy a decir, los discípulos recibieron la promesa. Otro versículo y aquí acabamos para hoy. Bueno, sí. Juan capítulo 14, ahora versículo 18 a versículo 23. Versículo 18 del Evangelio de San Juan, capítulo 14. Dice, Jesús sigue hablando con sus discípulos. No os dejaré huérfanos, no los dejaré solos, vendré a vosotros. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Pero cómo lo va a mirar sus discípulos? Van a mirar la resurrección, quien Cristo mismo es. Predicaban la resurrección. Cristo, la resurrección. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque vosotros vivirán de mí, por mí. Es lo que le dijo Jehová a Ezequiel, en el libro de Ezequiel. Le pregunta a Jehová: Ezequiel, hijo del hombre, dime, ¿estos huesos secos vivirán? Señor, yo no sé, usted sabe. ¿Qué dice Jehová? Sí, vivirán. Estos huesos muertos, secos, sin vida, vivirán. Yo pondré mi espíritu en ellos y vivirán. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día conoceréis. Vamos a ver pasaje 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice Jesús: en aquel día vosotros conoceréis. El apóstol Pablo caminaba en la luz. El apóstol Pablo caminaba en la vía. El apóstol Pablo encontraba todo lo que él estaba buscando, lo encontraba en la vía. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta es la día, esta es la luz eterna, la día eterna, quien Cristo mismo es. Cuando Dios revela a su Hijo, dice Jesús: en aquel día conoceréis, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene, sigue, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero oí lo que dijo Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda. No dice, y el que los hace. No, no, no. Sino el que los guarda. Protegerlos, guardarlos, que no se escapen. Que no le pase nada. ¿Pero por qué? Porque es el testimonio de Cristo que está diseñado de Dios para dirigir nuestro corazón a la sustancia, Cristo mismo. Esto es porque es tan importante la Escritura. Porque la Escritura es el testimonio de Cristo. El testimonio que es diseñado de Dios con solamente un propósito: dirigir nuestro corazón al Señor. Le dijo Judas, no Iscariote, sino: Señor, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, el que ama a Jesús, no al mensaje, no a la enseñanza, ni a la enseñanza más profunda, no a la doctrina, no al sermón, no a nada de abajo, el que me ama a mí, dice Jesús. Mi palabra guardará. La palabra es el testimonio de Cristo. Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada. Strong's dice residencia con Él. ¿A quién se va a manifestar Jesús? El que está guardando su palabra, porque sabe que su palabra es el testimonio de Cristo y el testimonio es diseñado de Dios para preparar la tierra en nuestro corazón, la tierra de nuestra alma, para dirigir toda la atención de nuestro corazón y ponerlo solamente en una persona, Cristo mismo. Y cuando nuestro corazón está vuelto a Cristo mismo, Dios manifiesta a Cristo quien está presente. Dios mismo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús declarando, yo soy. Y en ese momento, lo que es imposible es posible, porque ya no yo, sino Cristo en mí. Aquí los dejo para esta clase. Perdón, ya sé que me fui de mucho más tiempo. Jesús no es mentiroso. Los apóstoles vieron la gloria de Dios. Los apóstoles estaban en donde Jesús estaba, porque Jesús vino y Él os tomó a sí mismo en su generación. Esto es lo que pasa el momento del nuevo nacimiento. El momento del nuevo nacimiento, Cristo aparece en nuestra alma. Y porque Cristo está en nuestra alma, automáticamente nuestra alma está en Cristo Jesús. Si quieren enojar con alguien, enójense con el apóstol Pablo. Apunten esto y ya los dejo. Colosenses, nomás apúntelo. No lo tienen que leer. Solamente apúntelo. Si se quieren enojar con alguien, enójense con el apóstol Pablo, en quien Cristo fue revelado, el quien estaba mirando la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 a versículo 4. Apúntenlo todo. Apúntenlo. Colosenses capítulo 3. Versículo 1 a versículo 4. Si se quieren enojar con alguien, enójense con el apóstol Pablo. Ah, pues si se enojan con el apóstol Pablo, si tienen que enojar con Dios, porque el apóstol Pablo fue enviado de Dios. Dios me los bendiga. Los miro en la siguiente clase. Léenlo. Es su tarea. Colosenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Es su tarea para la siguiente clase. Dios me bendiga. Amén.